Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:05 y estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Nos puede acompañar en la conversa, en la discusión, en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y por supuesto, saludamos a los que nos acompañan por YouTube. Ahí póngale me gusta al programa, participe del chat y de la discusión, porque hoy día tuvimos debate presidencial. Abrozo el debate de Janet Jara y José Antonio Kast. Vamos a estar comentando esto aquí con nuestro panel. Nos falta, quiero decirlo de ya, nuestro querido diputado electo por el Distrito 14, Jaime Coloma. Fue papá nuevamente, así que está ejerciendo sus días de postnatal, de 5 días legales que tenemos los hombres para acompañar a nuestros niños. Le mandamos una gran felicitación a él y a su señora por este nuevo niño que viene aquí a la familia Coloma. Aprovechamos.
Qué buena noticia.
Buena noticia, ¿no?
Bueno,
sí, ha nacido un niño.
Ha nacido un niño y estamos enfrentando la tasa de natalidad con hechos concretos.
Claro. Hay que ponerse las pilas.
Hay que ponerse las pilas. Yo ya llevo 3. Bien. O sea, ya lo estamos rompiendo ahí.
Bien, Julio.
Estamos rompiendo lo que es el promedio nacional. Bueno, nos acompaña, ustedes ya lo están escuchando, nuestro gran amigo, investigador de la Fundación para el Progreso, don Jorge Gómez, muy bienvenido.
¿Cómo estás, Julio? Gracias por la invitación.
Feliz de la vida. Yo a mí también, mi tercera guagua llega en diciembre, así que nos queda pocos días. Tiene fecha 29 o 30, hay que fijar, necesario, sí, vamos a fijar.
¿Hombre, mujer?
Niñito. ¿Qué decía él a los 15? No, niñito.
Sacando todos los financitos del programa.
Claro, pero cáchate una cuestión, que mi primer hijo se llama Benjamín, entonces todos discutimos mucho el nombre, elegimos el nombre. Y ahora, ¿cómo se llama este cabro? Y mi hijo le puso un nombre, Cristóbal. Entonces a veces se llama Cristóbal, otra vez se llama Cristovital, otro es Vital y bueno, en fin, pero en el fondo es increíble que ya la tercera guagua el nombre se lo puede tener hermano mayor, ya como que ojalá que esta historia nunca la escuche de ser conmigo.
Es como la preocupación, el primero es una preocupación total, después ya va relajándose.
Yo adoro la segunda, que es niñita, pero al primero tenía 37.8 de fiebre y ya está en la urgencia, yeah. Ahora esta tiene que tener 40 para que me digne levantarme, pero bueno, perdón, quiero pedir perdón por estas cosas si mi señora está escuchando. Y también nos acompaña el diputado electo, abogado de la Universidad Católica, José Antonio Kast Adriasola, muy bienvenido.
Don Julio, ¿qué tal?
Muy bien. Para entrar en materia, hoy día hubo debate. Y todavía no nos llegan las cifras, quizás ya las están diciendo, si la tiene Mate las tiene por ahí, que nos las manda, pero el debate archi pasado tuvo 4,5 millones de personas que lo escucharon.
Lo dijeron en la transmisión y ¿ah, era sí? Como 4,7.
Imagínate, 4,7 millones de personas que escucharon en algún momento el debate presidencial y que tuvo de todo, naturalmente un poquito más de enfrentamiento, algo barra brava, por supuesto. Son distintas las actitudes con las que llegan los jugadores, ¿cierto? Sí. Un José Antonio Kast que llega en una pole position que no sé, más que José Antonio Kast, Janet Jara llegó muy intensa, como muy con nerviosa. Esa actitud de, no sé, pues, va un candidato más arriba y está ahí todo el rato pegando en la oreja porque claro. En el fondo querés que el gallo se dé vuelta y te responda. ¿Cómo vieron ustedes ahí desde el Partido Republicano el debate presidencial José Antonio Kast Adriasola?
No, lo primero es eso, que se siente la tensión.
Sí.
Están tratando por todos los medios de volver a recuperar el espacio o la carrera perdida, que este gobierno claramente perdió todo su apoyo. O sea, si su candidata de continuidad tiene menos apoyo que el propio gobierno, te habla de lo desilusionado que está la gente, de lo que fue las promesas incumplidas, porque aquí tuvimos un presidente que vino a decir que no iba a apitutar a las personas y tenía a ¿cómo se llama? Kiko y Caco,
claro.
Me digo, adentro del
Beatriz Sánchez, embajadora.
Que nadie iba a ganar más que el presidente de la República, que iban a promover todo el tema de las tradiciones, la seguridad, y ni de cerca. Y lo peor es que esta candidata trata de desmarcarse como puede este gobierno.
Claro.
Entonces, pareciera como que es una candidata más de oposición hoy día. Siempre dice, no, yo lo habría hecho distinto, mi estilo es diferente. Pero nada, la tensión en el debate se notaba y lo único que hay que hacer hoy día por parte de republicanos es mantener el ritmo, la carrera, el trabajo en terreno y las propuestas, que al final es lo que la gente quiere escuchar más que las discusiones y los intentos de provocar de la otra candidata.
Así, y ve interesante, porque ella, bueno, fue jefe de gabinete en la Subsecretaría de Previsión Social durante la segunda administración de Bachelet, fue jefe de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social, terminó en Subsecretaria de Previsión Social, después fue ministra del Trabajo. Entonces es como raro tener tantos cargos y después decir, oye, yo en verdad
yo no soy de ahí.
No soy uno de estos, claro. Quiero hacer todo distinto. Es una cosa más bien ya llamativa. ¿Cómo lo viste tú ahí desde la sociedad civil, don Jorge Gómez?
A mí no me gustó el debate. Por dos razones muy claras. Una es que me parece que los periodistas adoptaron una postura más bien de ellos debatir con los candidatos.
Claro.
Y eso se vio en ciertas preguntas que se hacían y en ciertos momentos del debate en que finalmente los periodistas más bien estaban enfocados en no en preguntarle a los candidatos, sino más bien en ponerlos en evidencia en algún aspecto. Y creo que en el segundo aspecto por el que no me gustó es que de alguna u otra manera los candidatos tampoco debatieron entre ellos, sino que trataron, como decías tú, Julio, de y sobre todo Janet Jara, de tirarse la camiseta.
Claro.
Entonces creo que se desperdició una oportunidad de aclarar puntos mucho más precisamente que son de interés para la ciudadanía y de los cuales, en los cuales los candidatos deberían marcar diferencia. Y me parece que ahí hay un punto en que, en este caso, José Antonio Kast debería ser mucho más claro en marcar puntos para que Janet Jara no, en el fondo, lo camisete. Entonces creo que hay que aprovechar esta instancia porque hay una población, un número importante de personas que de alguna manera u otra no tienen muy clara su definición y necesitan, en base a estos debates, tomar una posición mucho más definida. Entonces creo que ahí el debate no contribuyó a lo que eventualmente debería contribuir un debate, sobre todo cuando ya hay dos candidatos, porque los debates anteriores, al tener tanto candidato, parecía esa la lucha libre donde todos están dando con silla. Entonces
entre Riquichi,
claro, y sillazo por aquí por allá. Ahora era mucho más clara la contienda,
claro.
Y creo,
sí, por fin hay una especie como un ambiente que te permite un debate, independiente si efectivamente, exacto, se dio o no, pero claro, cuando son cinco o seis personas es imposible conversa debatir en ese escenario, claro.
Y creo que José Antonio Kast en esto tiene que evitar el riesgo de el triatleta, que es creer que porque la carrera de bicicletas va primero, va a terminar la carrera bien. Yo creo que él tiene que seguir en una línea en que finalmente marque la pauta con respecto a Janet Jara. Y ahí hay muchos aspectos que le pueden permitir eso, desde su adhesión, obviamente, al gobierno actual, y hay muchos otros elementos donde él podría encontrar esas fuentes de contrapeso. Entonces me parece que el debate hoy día estuvo ahí nomás, no fue un buen debate, a mi parecer.
Déjame dar un dato a la gente que nos está escuchando y antes hacer un disclaimer aquí para que no se nos asuste la Trini Mate, nuestra productora, que las cifras que voy a decir son de encuestas que ya están publicadas con anterioridad y no pertenece a la veda electoral. No te asustes, dice, efectivamente. Pero bueno, radarelectoral.cl nos informa que estamos 10 días, 6 horas. Esta fecha ya no te afecta a ti. Me acuerdo cuando los candidatos estaban Jaime Coloma y José Antonio Kast, yo decía, estamos a 5 días de las elecciones, 10 de elecciones, como que se veía el sufrimiento.
Suave, es loco, suave. Yo todavía quiero que pase el 14, quizás. 15, para allá estar listo, saber qué es lo que pasa.
¿Y a qué no tenemos?
Claro.
Bueno, 10 días, 6 horas, 46 minutos y 23 segundos para la elección de segunda vuelta. Y Radar Electoral lo informa, considerando las 5 mejores encuestas, según por desempeño en la primera vuelta, las 5 que más le achuntaron: Panel Ciudadano, Pulso Ciudadano, CADEM, Data Influye y Criteria.
La Cosa Nostra.
La Cosa Nostra, no calificó. Un saludo a nuestro amigo Mayor, pero. Pero bueno, quizás estaba top 6. Pero la segunda vuelta llevaba base 100. Kast Jara, José Antonio Kast, se elevó en la última encuesta que se podía publicar, 58,98% de los votos versus un 41,3% de Janet Jara. Eso está configurando lo que en algunas cabezas está el 60-40. Independiente que Kast puede ganar por un voto y ya ganó la elección. Claro. Pero claro, efectivamente se está dando un resultado mucho más distante de lo que se podría esperar. Y en ese sentido, cuando un candidato está más cerca del 60 que del 50.5, los candidatos tienden a cuidarse más, o sea, están más preocupados, más que meter goles, de tapar goles, ¿cierto?
Obvio.
Y eso fue algo lo que vimos hoy día. En el comando republicano, José Antonio Kast de Erazuela, ¿cuál era el core de lo que querían transmitir hoy día? Hubo un debate focalizado en pobreza, hoy día se discutió de otras cosas. ¿Cuáles crees tú que fueron como los puntos altos de lo que trató de transmitir el equipo republicano?
A nosotros siempre lo que nos interesa transmitir es las tres urgencias más importantes que tiene hoy día el país, que son el tema de seguridad, todo el drama que tenemos en economía y empleo, y los temas sociales. Hoy día, lamentablemente, se habló poco y nada de seguridad. Algo tangencial, que algunas personas podrán decir, oye, pero esto es muy reiterativo, pero ahí también está la principal diferencia entre la candidatura de Jeannette Jara y la de José Antonio Kast. Los énfasis en seguridad, la convicción en perseguir el crimen organizado y también la decisión de tomar medidas fuertes en esta línea. Porque cuando tienes las fronteras inundadas, las cárceles son centros de vacaciones más que centros de reclusión. En las calles, el comercio ambulante y el crimen organizado campea. Bueno, este gobierno tuvo 4 años que no hizo prácticamente nada para revertirlo. O sea, los resultados están ahí. Y la candidata de continuidad lo único que dice es, no, mira, yo lo haría distinto. Sí, bueno, si en 4 años ella dice que tuvo un liderazgo, pero no fue capaz de renunciar viendo un gobierno que lo estaba haciendo mal, te habla de que las cosas no serían muy distintas con ella. Entonces, no entrar ahí es un problema. En los temas de economía, bueno, ahí siempre uno tiene que hacer los énfasis en los temas también urgentes para quitarle el peso a la mochila que tienen los emprendedores, los comerciantes, sobre todo los pequeños, que el gobierno también siempre va ahogándolos poco a poco. Y en los temas sociales, también nuestro enfoque siempre está en desmentir la campaña de descalificaciones y de mentiras que desde el comando del Partido Comunista y el gobierno han estado diciendo, que nosotros vamos a terminar con la PGU, que es mentira, que vamos a elevar la edad de jubilación, que para las personas que ya están en el mercado laboral también es mentira. Entonces, suma mentira, y uno al final pierde más tiempo tratando de desmentir que poniendo las propuestas propias sobre la mesa.
Oye, en algo en eso vi, yo por razones propias de la paternidad, en el caso es la franja, estoy ahí entre lavado de ducha, y no, más bien pelea para la ducha, pelea para que entre la ducha y pelea y para que salga. Son las cosas propias de los niños chicos. Pero bueno, hay unas cosas que se han viralizado de la franja, por ejemplo, que José Antonio Kast ha destinado tiempo a desmentir cosas, por ejemplo, incluso su relación con el nazismo, o sea, claro. Ha tenido que llegar a este tipo de extremo de que salió a explicar que no hay vínculo alguno con lo que pasó en la Alemania nazi. Entonces tú dices, chuta, ¿por qué te terminas viendo la necesidad de dar una explicación que para muchos de nosotros es obvia? Pero claro, al final la pusiste en la franja. Es porque estamos entrando un poquito al barro. Sí. Yo te aseguro que si la pelea fuera 59-39 quizás no sería, no te digo guante blanco, pero quizás no en estos golpes un poquito más de ahogado. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú tienes un rol distinto. José Antonio está en un partido, a mí me gusta mucho la política, a ti también, pero lo ves desde una fundación, desde la sociedad civil que tiene una mirada particular.
A ver, yo creo que primero, efectivamente, desde el comando de Jeannette Jara y del oficialismo, porque esto no es separable, yo creo que Jeannette Jara es la continuidad del gobierno actual, aunque ella no quiera asumirlo así. Es decir, si ella gana, los que van a seguir gobernando son los que están hoy día, claro, instalados en La Moneda y en distintas entidades, ¿cierto? Y por lo tanto, hay una cierta cuota de desesperación en este periodo de, previo a la segunda vuella por parte del comando de Jeannette Jara, en que están tratando de construir un muñeco de paja, digámoslo así, una cierta figura para que el voto en el fondo no esté mediado en función de las propuestas, sino en función de una emocionalidad. Y obviamente ellos están encontrando, y aquí entra un punto que a mí me parece muy grave, una especie de argumento ligando o pretendiendo ligar a una persona hoy día actual, ¿cierto?, con un eventual pasado nazi. Claro. Pero aquí hay un punto que a mí me parece clave y que denota una cierta baja en la racionalidad del debate público en Chile, que tiene que ver con que, suponiendo que en este caso el padre o el abuelo, yo no sé si es el padre o el abuelo al que asocian con esto, no hay que olvidar que además Joseph Ratzinger también estuvo afiliado a la juventud hitleriana,
como porque, todos los jóvenes de
todos
la
los
Alemania
jóvenes
de la
eran
época.
Movilizados por el nazismo en función de la guerra, es decir,
es verdad, cuando salió, yo me acuerdo, publicado el carnet de, no sé, Joseph Ratzinger, juventud hitleriana, que el papa era nazi, no, era alemán,
claro,
todos los alemanes de la verdad. Época pertenecían a la juventud hitleriana.
De formación de los jóvenes pasaba por eso,
claro. O sea, en su criterio criminal, porque hay que decirlo, en su criterio criminal, Hitler estaba dispuesto a llevar a niños pequeños a la guerra. Eso no hay que olvidarlo. Más allá de que fuera o no fuera, y en el caso de que fuera, hay un argumento tramposo, hay una cuestión falaz en ligar eso con el hijo. Claro. Es decir, el hijo del ladrón no tiene por qué ser ladrón.
Claro.
Entonces, es muy burdo esta pretensión de que el nazismo de alguna forma se transmitiera como genéticamente.
Hay como una falacia.
Es una falacia absoluta.
¿Cómo se llama? Yo voy a buscar, pero es como la falacia ad nazim, como que en el fondo.
Ad Hitlerium. Es como en el fondo, es que tú defiendes a Hitler o eres nazi. Y aquí hay una falacia muy burda, porque en el fondo se trata de asociar. Por eso digo, la condición, no, si es o no, si era o no nazi la persona, con esta otra persona. Y eso es muy absurdo.
Bueno, me pasó una comida.
Entonces es inaceptable en el debate público. Creo que eso esté enarbolado por actores en el debate público denota una pobreza argumentativa que se evidenció además hoy día con Janet Jara cuando dice, bueno, esta es tu forma de lidiar con las mujeres en pleno debate. Entonces creo que también se ve una debilidad en ese sentido y se recurre ya a una argumentación que ya no es argumentación sino que una apelación mucho más burda.
¿Sabes qué? Perdón que nos quedemos en la alta idea intelectuales, pero a mí me molesta mucho ese tipo de golpes bajos y que no tiene asidero intelectual, porque tú tienes una lógica voto obligatorio. Van 13 millones de personas a votar y hay un montón de personas que van a hacer un trabajo de formación cívica, de personas que están yendo a votar porque lo están obligando y por tanto los candidatos, en vez de ser referentes cívicos, de explicar sus diferencias con respeto, con amistad cívica, al contrario, tratan de confundirlos, tratan de usar mentiras para poder desprestigiar. Imagínate que un candidato tenga que hacer espacio de la franja para desmentir que fue nazi. O sea, ya en verdad es como, claro. Pero ¿en qué mundo estamos de que tengamos que estar discutiendo algo de esta manera? Vamos a seguir conversando aquí a la vuelta en Enfoque Público. Son las 5:20, ya volvemos a conversar con José Antonio Casarazuela y Jorge Gómez. No se vaya.
Lleva tus inversiones a la cima maximizando los beneficios tributarios de la APP. Cada aporte que hagas antes de fin de año te ayuda a optimizar tu carga de impuestos y potenciar tu ahorro para una mejor pensión. En Prudential AGF puedes invertir tu APP en ETFs y fondos mutuos en mercados nacionales y globales. Llega a la cima de tu APP con Prudential AGF. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Vivimos guardando cosas en el celular. Una receta para cocinar el fin de semana, un lugar donde ir de vacaciones o una serie para ver algún día. Pero, ¿y si dejamos de guardar y empezamos a vivir? Vive la experiencia de Banco Edwards, un banco donde tú eres el protagonista, con atención personalizada, las mejores aplicaciones y beneficios de tus tarjetas para disfrutar. Porque la vida está pasando y Banco Edwards es ese banco para dejar de guardar y empezar a vivir. Banco Edwards, tienes que vivirlo.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Muchas veces escucho a emprendedores obsesionados con levantar capital, pero la verdad incómoda es que vender es mucho más importante que conseguir inversión. Porque cuando vendes, no solo entra plata, entra validación, entra información, entra aprendizaje real sobre tu cliente. La venta te obliga a mejorar tu producto, a ajustar tu propuesta de valor, a conocer tus costos, a crecer con los pies en la tierra. Levantar capital sin ventas es pedirle a alguien que crea en un sueño todavía no probado. Pero cuando vendes, aunque sea poco, aunque sea al principio, estás demostrando que tu negocio tiene algo que el mercado realmente quiere. Así que antes de buscar inversionistas, busca clientes, porque un emprendedor que vende no necesita permiso de nadie para crecer y muchas veces tampoco necesita tanta inversión. Para inspirarte con historias de emprendimiento, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken. Desde siempre, el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa. Ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com. Sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, conversando aquí en Enfoque Público junto a Jorge Gómez y el diputado electo todavía hasta el 11 de marzo, Inpectore. Está ahí a la guaita para el 11 de marzo, José Antonio Cas, Adria Sola. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y aprovechamos a saludar a los que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Oye, otro tema que ha capturado la atención mediática y que tiene una parte de coyuntura, pero ciertamente algo más de fondo, tiene que ver el anuncio por el ministro de Vivienda, Interior y CGGOV, es decir, Elizalde, Monte y Camila Vallejos, de que frente al cumplimiento, eventual cumplimiento del fallo de desalojo de la toma de San Antonio, anunciaron que iban a expropiar. Los dueños de la megatoma ya dieron los primeros pasos para iniciar la batalla judicial con el gobierno tras este anuncio de expropiación, usando una de las facultades legales, terminando a pagar casi 10.961 millones de pesos, casi la mitad de lo que está esperando los verdaderos dueños del terreno. ¿Y por qué lo digo? Quiero darle la palabra, pero en verdad esto tiene algo de impresentable, porque ¿qué señal le estás dando a los dueños de terreno, a los pobladores? Mire, saben que tómese el terreno nomás, instálese ahí, da lo mismo que no sea suyo, da lo mismo que usted no postuló un subsidio habitacional, da lo mismo que usted se está saltando la fila, no importa, le genera un problema al gobierno y el gobierno va a venir, va a expropiar y me dará el terreno a mí. Chuta, no solo es un problema de saltarse la fila. ¿Dónde está el derecho de propiedad en Chile? Aquí hay un legítimo dueño. La Corte ordenó al gobierno a desalojar. Y el gobierno ahora, usando esta artimaña, dice, vamos a expropiar. Dejando no solamente en una pésima señal, sino que además comprometiendo al próximo gobierno, porque estos trámites duran, en el mejor de los casos, 6 meses, en el peor, 2 años, y si se judicializa, puede terminar en 4 años. O sea, al final, el presidente Boris dice que se expropiese, así como a lo mejor expropiese, pero que lo pague CAS, y que CAS sea el que negocie esto. ¿Cómo lo ve ahí, Jorge Gómez?
Yo creo que el gobierno está haciendo un acto de campaña, evidente. Yo creo que además está aplicando el criterio de Giorgio Jackson. ¿Se acuerdan del win-win? Claro. De que, bueno, cuando no hay que olvidar que el gobierno actual, la coalición actual, es decir, el PC, el Frente Amplio, que cuya candidata Janet Jara, se negaban al tema de la ley contra las usurpaciones. Es decir, que de alguna forma estaban contra el tema de defender el Estado de Derecho y el derecho de propiedad, porque al final esa es la vulneración que hay. Y George Jackson hacía una explicación que era el criterio win-win, ¿cierto? Que él decía que, bueno, de alguna forma los pobladores ganan, el propietario gana y todos ganan.
Claro.
Pero yo creo que hay un argumento engañoso ahí, porque de alguna forma lo que se genera aquí es un incentivo perverso, que tú lo esbozas, Julio, porque de alguna manera cuando la autoridad lo que dice es que va a expropiar un terreno que fue tomado, ¿cierto?, por la fuerza, porque tomarse un terreno... sin ser invitado, sin que en el fondo exista una transferencia, es violento, ¿cierto? Es tomado por la fuerza, sin permiso, y la corte establece que ese terreno tiene que ser desalojado y restituido, mientras que el gobierno lo que hace es decir que lo va a expropiar. Lo que está dando, ¿cuál señal está dando? ¿Qué incentivo está dando? Es que la gente se tome los terrenos, y aunque la corte o los tribunales establezcan que tienen que abandonarlos, el gobierno va a verse obligado a una expropiación. Por lo tanto, este es un escenario muy malo en términos de proyección en el tiempo, porque no solo aquí se ve una actitud populista del gobierno en su desesperación por no perder el poder, sino que además se ve y se evidencia que ellos siguen aplicando los criterios con los cuales llegaron a gobernar. Este es un tema que es importante, porque el gobierno de alguna forma ha tratado de mostrarse como defensor del Estado de Derecho, como que llegaron a ordenar el país, pero ellos no han cambiado los marcos con los cuales llegaron a gobernar. Y aquí se evidencia muy claramente el criterio win-win de George Jackson, que es un criterio que se basa en un incentivo perverso, que es azuzar la usurpación de terrenos, la toma de terrenos, para luego, obviamente, presionar a los dueños, porque al final un dueño que el gobierno le dice le voy a expropiar, pero la expropiación a un precio mucho menor del que vale el terreno, es una presión claramente, uno podría definirla indebida, ¿cierto? Entonces, me parece que aquí hay un muy mal precedente, y claramente el gobierno lo que está haciendo aquí, a mi parecer, es un acto abierto de campaña, no es otra cosa.
Sí. Está más parecido al programa de gobierno que a lo que ha ido declarando durante estos años. José, ¿tú no quieres hacer
eso? No, muy, muy de la mano con eso. Esto no solamente podemos ver que es un acto de campaña, en el hecho de estar diciendo vamos a comprar esto en la mitad de un proceso electoral, sino también porque es una solución muy a medias, es un voladero de luces esto, porque dicen que van a expropiar la mitad.
Claro, la mitad que es urbanizable.
¿Qué pasa con la otra mitad? ¿Qué pasa con las familias que viven en el otro lado? ¿Quién se hace cargo? Entonces, aquí solamente están tirando un titular para tratar de darle un salvavía a su candidata, pero claramente no es una solución que apunte a una solución permanente para la familia. Y por otro lado, todo lo que venían comentando del problema que se genera en cuanto a el Estado de Derecho. O sea, esto de andar justificando la usurpación está en su ADN, eso lo entendemos, pero aquí se buscan vestir con ropas ajenas tratando de justificar lo injustificable. Pero más allá de eso, y aquí una segunda lectura, el efecto que este tipo de actos genera ya lo hemos visto. Esto es lo mismo que pasa en la Araucanía, cuando se empezó a justificar la compra de terrenos tomadas por conflicto.
Claro, así es.
Entonces, lo que estamos haciendo es importar el conflicto que hoy día hay en la Araucanía a el resto del país por medio de las tomas y urbanizaciones ilegales. Entonces, bravo por el gobierno, porque nos acaba de comprar un problema mucho mayor para los próximos años. Entonces, el próximo gobierno no solamente va a tener problema de ver qué hace con esta con este proceso de expropiación, sino que ser muy duro con las tomas y con todas las urbanizaciones ilegales, para que esto no se perpetúe y no se convierta en un problema para los próximos 20, 30 años, como ha sido la Araucanía, y que ya hemos visto los resultados que tiene con el terrorismo.
Déjame agregarte una cosa extra. A mí me tocó estar en Bienes Nacionales, entonces algo me manejo del tema de los inmuebles.
Chao.
Tiene algo de fresco querer expropiar solo la mejor parte. Porque tú, cuando tienes un terreno, estoy inventando, si esto fuera un terreno agrícola, tiene una parte que es más fértil y quizá una parte que es más árida. Bueno, si yo la vendo como un conjunto y neteo el precio. Digo, o sea, que la parte, la mejor hectárea, la que está más cerca del camino, la que está más cerca del agua, vale un poquito más, pero te hago un promedio del precio y te lo vendo. En cambio, que el gobierno va a donde estos gallos con una toma y le dice, te expropio la parte que es urbanizable y tú quédate con todo donde no se puede hacer nada. No, claro. Pues porque lo dejáis sin ningún margen de acción para el futuro, porque en el fondo si yo quiero ser... ¿Quién le va a querer comprar ese dueño? Ese terreno vale nada, porque vale algo en la medida que está al lado del otro. Pero si yo lo separo de la parte buena y dejo solo la parte mala, ¿quién se lo va a comprar? Y que no va a poder construir ahí, no va a poder hacer nada, y va a tener al lado una población, una villa. Entonces, ¿qué posibilidad tiene algo? Entonces, en esto te dicen, te expropio la mitad. No, por último, si quisieran expropiarlo, expropialo entero. Porque si no deja, es como que usted a una casa al lado del metro, le expropian claro. todo y le dejen una esquinita, que es la esquinita que nunca va a poder deshacerse de eso. Encuentro yo que es un aprovecharse de la circunstancia, no solo que están ofreciendo la mitad del precio de lo que vale, de lo que dicen que vale, sino que además quieren solo la mitad, que es la parte útil. Chuta, que es el sueño del pibe, es como la ley del embudo. Claro. O sea, ya yo me quedo con la parte al lado del agua, con la mejor vista, a ti te dejo la vista al cerro, la vista al baño al frente. Claro.
Y vea usted qué hace.
Y vea usted qué hace. O sea, encuentro yo que hay algo ahí, no solamente de abuso. Yo no sé, a mí me da lo mismo si estos gallos, no sé quiénes son, no sé, lo doy en la megatoma, si son ricos, son pobres, me da lo mismo. Pero yo siempre pongo el caso si nos gustaría que esto lo hicieran a nosotros. Si a nosotros con una casita no sé dónde, un terrenito no sé dónde, llega el Estado y te dice, ya, a lo mejor parte te la expropio y te la pago a mitad de precio. Y la otra parte mala, no, esa quédatela tú, pues ahí no se puede arar, ahí no se puede cultivar, entonces tú encárgate de eso. No, eso es lo peor del perro, el hortelano, que no come ni deja, claro,
ni deja comer.
No, y el problema de todo esto es... que hoy día se escudan en decir, no, es que esto es una situación imposible, y aquí es un tema intratable, entonces hay que hacerlo porque la única solución, bueno, más prudente habría sido adelantarse de estos problemas. Porque claro. cuando uno espera que las bombas te exploten en la cara, es obvio que te genera una situación compleja. Pero si uno empieza a adelantarse y hacer cumplir la ley de forma anticipada, quizás esta toma no habría llegado a la dimensión a la que llegó y el problema claramente sería mucho menor. Entonces, esa falta de previsión, esa falta de proactividad y dejar que los problemas se solucionen solo es un clásico modus operandi de este gobierno, que cuando llega, explota algo y dice, pucha, perdón, no era mi intención, y veamos cómo seguimos.
¿Sabes que hay una frase, Jorge, que yo la uso mucho en este programa, pero yo no hay nada que odie más que la trampa en el solitario? Y a todos los que hemos estado en el gobierno, sabemos que esta cuestión de decir, no, mira, vamos a hacer macro lotes. ¿Cuál es el problema de una toma? El problema de una toma objetiva es que las personas que están en una toma no son planificadores urbanos. No dejaron espacio para las calles, no dejaron espacio para una comisaría, no dejaron espacio para la plaza, no dejaron espacio para los bomberos. Entonces, cuando llega el Ministerio de Vivienda y dice, ya, construyamos... Bueno, objetivamente toda la gente que está ahí no puede quedarse ahí, porque no da el espacio, no da el metraje de las calles, tienen que pasar los bomberos, tiene que haber, no puede haber calles cerradas, tiene que haber todo que fluya. Pero además, dice, hagamos un macro lote y que la gente compre. Si la gente que está en la toma tuviera la plata para comprar el terreno, otro gallo cantaría, pero no pudieron hacerlo. Entonces le están diciendo, no, entonces nosotros compramos el terreno y usted urbanice. ¿Qué le hace creer que la gente que está en la toma tiene la plata para urbanizar? Urbanizar significa dar una boleta de garantía que hace que esa gente se compromete a electrificar, a poner cañería, a construir el alcantarillado. ¿Qué posibilidad económica hay de que esa gente lo haga? Entonces encuentro yo que son bonitas frases para la galería, pero los ministros saben perfecto que eso no funciona así. Nosotros nos pasaba mucho con los terrenos del norte. Mira, la gente se compromete a urbanizar. ¿Cuánto cuesta urbanizar? 200.000 UF, 300.000 UF. ¿Qué posibilidad tienen? Si tuvieran 300.000 UF, no estarían en una toma.
Claro,
por viejo.
Claro. No, Jorge Gómez. Es muy absurdo. La medida yo creo que refleja además la inoperancia a nivel de el gobierno, considerando que es la misma región de Valparaíso, donde, por ejemplo, el gobierno se ha demorado en reconstruir después del incendio.
Claro.
Entonces me parece que también es un... No solo es una señal, una muy mala señal de arbitrariedad de parte del gobierno, que además asusa la arbitrariedad de los particulares en términos de las tomas, sino que además es una mala señal para las personas que eventualmente están esperando la reconstrucción de sus casas después de la catástrofe de los incendios. Claro. Entonces, aquí también, por ejemplo, creo que también hay una cuestión de irresponsabilidad de parte de la autoridad actual, es decir, del gobierno actual, en términos de determinar si, por ejemplo, esta zona donde está emplazado esta toma, esta megatoma, es una zona de riesgo o no, en términos, por ejemplo, incendios forestales.
Claro.
Entonces, la medida tiene un cariz tan populista, tan irresponsable y tan de último momento, porque esta megatoma, el problema de la megatoma se viene arrastrando hace bastante tiempo, en términos de temas judiciales, en temas de conocimiento público, es decir, todos saben que había una megatoma, por lo tanto la autoridad podría haber intentado un plan de desalojo mucho más elaborado,
claro.
Y no este tipo de anuncios donde, como tú bien dices, Julio, de alguna forma se le dice al dueño, le vamos a expropiar una parte, probablemente la mejor parte, y luego las personas que viven ahí se encargan de darle el toque de urbanidad al lugar. Entonces me parece una irresponsabilidad absoluta del gobierno creo que denota muy bien los niveles de improvisación con que hacen muchas cosas, pero insisto en que esto es mero reflejo de los marcos, digámoslo así, ideológicos o discursivos con los que ellos operan. Y creo que dan un muy mal precedente, porque al final, claro, la pregunta es ¿cómo esto va a ocurrir en otras tomas? ¿Qué pasa? Porque el precedente es ese. La gente va a decir, pero ¿cómo ante el
gobierno? Obvio, pero es propio. Expropió,
es ¿por qué no es propia? Entonces, creo que hay
una... pobre próximo ministro de vivienda.
Se hay una muy mala... Y además hay una muy mala señal para las personas que cumplen con los procedimientos para acceder a sus viviendas, sí, para acceder a un departamento, para acceder a una casa. Las personas que están esperando su reconstrucción en la quinta región también, me parece que es una absoluta...
Mira, hay dos cositas muy breves. Uno... El Ministerio de Vivienda suponía que no tenía plata, no tiene plata para pagar su compromiso. Y ahora resulta que le sobran 10 mil millones, claro, para comprar este terreno. Pero qué raro, si antes no tenía plata, ahora le encontraron 10 mil millones por ahí.
Y lo segundo,
en campaña las cosas pasan. Y lo segundo, un gobierno dura aproximadamente 1.460 días. Este gobierno está dando una solución parche a 98 días de irse y antes de las vacaciones. O sea, pero ¿qué política sensata puede impulsarse en los últimos 98 días de un gobierno? Bueno, estamos conversando con Jorge Gómez y con Antonio Kast, Adria Sola. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a la última patita de Enfoque Público. No se vaya.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
Celebramos en Cruz Verde y Maicao los 10 años de FEMSA en Chile y sus 1000 locales. Siempre cerca y contigo como protagonista. Por eso seleccionamos las 10 necesidades más importantes para tu salud, belleza y bienestar. Aprovecha hasta 50% de descuento en anticonceptivos, tiroides, salud mental. Hasta 30% de descuento en dermocosmética y hasta 40% higiene bucal. Consulta por tu producto hasta el 4 de diciembre. Te esperamos en más de 1000 locales Cruz Verde y Maicao. FEMSA, 10 años en Chile. Siempre cerca de ti.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita aquí de Enfoque Público, conversando con Jorge Gómez y José Antonio Cas Adriasola. Usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Bueno, hablamos ya del debate, hablamos del caso de la megatoma, el gobierno defiende la expropiación de más de 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio, hay una carta bajo la manga, porque nos enteramos ayer a 98 días de que termine el gobierno, que se cambie la política habitacional chilena, claro. Y ahora vamos a estar expropiando terreno tomado, con las consecuencias terribles que bien evidenciaba José Antonio Cas Adriasola de lo que se ha visto en la Araucanía. Déjenme llevarlo un poquito ya a una política más de negociaciones y conversaciones, que tiene que ver con lo que está pasando el comando de José Antonio Cas, porque yo cuento que la candidatura de Yanes Jara está bien como orillada, porque del punto de vista político no puede crecer mucho, no ha sido capaz de convocar. Carolina Toa no quiere ser la jefa de campaña ni la vocera, no ha sido capaz de ampliarse en el mundo de la izquierda. Socialmente trató de hacerlo con el Bimbo algo, Vanino el algo, no sé qué cosa, que tenía algún problema de violencia intrafamiliar. Y a diferencia de eso, el que se está ampliando un poquito para todos lados es José Antonio Cas, con el apoyo natural de Social Cristiano y los Nacional Libertarios. Se sumó el rápido apoyo de Chile Vamos, pero también llegaron los demócratas y los amarillos, donde había más dudas, ¿cierto? Donde que Chile Vamos se sumara, yo tenía muy poquitas dudas que eso pasara. Mi único temor era con una parte de Bópoli, pero el presidente Bópoli estuvo ahí el mismo día de la elección. Pero con demócratas y amarillos había dudas, se sumaron. Carlos Maldonado, el expresidente del Partido Radical, ya lleva 2 puntos de prensa en el comando José Antonio Cas. Y como bien lo evidenció Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, aquí en estos micrófonos el lunes, nos dijo, oye, ha sido un apoyo irrestricto, incondicional, en el sentido que no es una transaca, o sea, es decir, oye, dado lo que estamos enfrentando de una candidata de continuidad del Partido Comunista, aquí no hay una conversación de cargos, aquí no hay una conversación de gobierno, lo que hay es una conversación de un proyecto que hay que sacar adelante aquí el 14 de diciembre. ¿Cómo toman en el Partido Republicano estos apoyos, José Antonio Cas Adriasola?
Bueno, con una gratitud infinita y también con la responsabilidad que eso conlleva, porque cuando tantas personas te dan el apoyo, uno lo que tiene que hacer es hacer bien la pega, para no defraudar esa expectativa, esa esperanza. Y por eso siempre hemos dicho que este va a ser un gobierno no de cuotas, sino que de las personas que quieran hacer la pega y quieran trabajar de buena voluntad. Quizás probablemente la gente de amarillo, de demócrata, no se quieran sumar a un eventual gobierno, porque dicen, mire, los apoyo, pero más allá no, y están también en todo su derecho. Ahora, si lo quieren hacer, también en la medida que sea de buena voluntad, y todos bienvenidos sean. Sí. De nuevo, aquí lo importante es que estamos trabajando por Chile, y que la alternativa que tenemos al frente es el Partido Comunista, y que todos sabemos quiénes son y qué es lo que han hecho. Y por eso a Yanes Jara también le ha costado tanto reunir tantos apoyos, no solamente por lo desastroso de lo que ha sido este gobierno, la gestión, y ahora último, en la campaña que empieza a mostrar también lo que yo creo que es su verdadera cara. Porque la Yanes Jara que vemos en los debates hoy día es muy parecida a la Yanes Jara que aparece en los videos del 18 de octubre.
Claro.
Entonces, cuando uno conoce a las personas es cuando las cámaras están apagadas, podríamos decir. Y en esa época, Yanes Jara no era una figura política de alta figuración. Claro, ahí decía que era lo que pensaba en serio.
Y el perro Matapaco. Y
hoy día que es candidata, bueno, es muy fácil hablar de seguridad y mostrarse moderada, decir, no, yo soy socialdemócrata, o no pude dejar de militar en el Partido Comunista por la ley antidísculo y todo el cuento. No, eso es lo que ella cree. Entonces, por eso le ha costado reunir apoyo, y por eso la ciudadanía también apoya a José Antonio Cast, y por eso el respaldo a la derecha fue tan contundente, porque con el comunismo ni a la esquina.
Oye, en esa misma línea, el respaldo ha sido bastante grande, en el sentido, estoy pensando en el apoyo de la familia Piñera, al otro día el apoyo del presidente Frei. O sea, bueno, la verdad es que no es, incluso Matamala escribió una columna diciendo lo simbólico que era la reunión de la familia Piñera con la familia Kast, que es como una especie de...
traspaso de autoridad.
Claro, de, como de traspaso de centro de gravedad, ¿cierto? Sí. O sea que esto no hay familias reales, pero de la familia Piñera, que fue la familia presidencial dos veces, a la familia Kast, Adrià Soela, que probablemente sea la próxima familia presidencial. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Gómez?
Mira, a propósito de eso, hay tres como niveles en esto. Por un lado, Janet Jara es la continuidad, es decir, ese proyecto que se manifestaba como novedoso, que era el Frente Amplio, ya gobernó. La gente sabe cómo gobierna el Frente Amplio. Y gobernaron mal en muchos aspectos. Y creo que en eso los republicanos, no Chile Vamos, yo creo que ahí está la distinción, los republicanos no han gobernado.
Claro.
Y eso les otorga de alguna forma una cuota alta de novedad. Es decir, aquí, si queremos usar la nomenclatura, los revolucionarios son los republicanos, no Janet Jara. Porque Janet Jara ya gobernó y va a seguir gobernando con los mismos. Creo que hay un segundo nivel que tiene que ver con lo que implicó el proyecto de constitución en 2021, ¿cierto? Que fue, por suerte, ¿cierto?, rechazado en 2022. Y yo creo que ahí hay un elemento que genera una cierta adhesión, y eso explicaría un poco la adhesión en torno a José Antonio Kast. Es decir, Janet Jara representa el primer proyecto constitucional,
claro,
que era identitario, que de alguna forma hacía desdén de los símbolos patrios, hacía desdén además de la historia republicana de este país, porque querían abolir el Senado, ¿cierto? Hay una serie de elementos que ese proyecto lo impulsó el gobierno y lo defendía el partido de Janet Jara, y obviamente lo apoyaba Janet Jara. Y lo apoyaba también Vlado Mirosevic, que hoy día se quiere mostrar como serio, pero también lo apoyaba. Y creo que ahí hay un elemento de conjunción muy claro. Yo creo que ahí José Antonio Kast debería eso capitalizarlo aún más. No en el sentido de un ethos como de derecha, sino que un ethos efectivamente republicano. No en el sentido del partido, sino que lo que implica los valores de una república democrática. Y creo que eso es muy, muy importante contrastarlo con lo que era el proyecto del Frente Amplio y el PC, el primer proyecto constitucional, y todo lo que eso significa. Yo creo que ese segundo nivel es muy, muy importante. Por eso tú tienes personas como Carlos Maldonado y otros más que se han ido sumando a esto, porque de alguna manera, y este es el tercer punto, a propósito de la columna Matamala de alguna forma obvia que quienes terminaron por, digámoslo así, lapidar a lo que él define como el proyecto de Piñera como esta derecha liberal, no fue en la derecha, como podríamos llamarla, conservadora de José Antonio Kast.
Claro.
Fue el Frente Amplio y el Partido Comunista, que trataron de construir a un Piñera como una especie de Pinochet, una especie de dictador autoritario, y con eso terminaron por sepultar el proyecto.
¿Se acuerda? Entonces, la marcha del 18 de octubre era Piñera, sí, asesino, igual, claro, que Pinochet. O sea, entonces, esa lógica revolucionaria.
Y además no hay que olvidar que todos los discursos tienen efectos perlocutivos.
Claro.
Por lo tanto, cuando tú tienes... Porque además, el mismo Frente Amplio y el PC también sepultó la Concertación. También la sepultó como proyecto, como ethos. O sea, lo que hoy día hay no es la Concertación con el Frente Amplio y el PC. Hoy día, el Frente Amplio y el PC fagocitaron los últimos restos de lo que era la Concertación, que complementaba democracia con economía libre y política social. Eso se acabó con el Frente Amplio y el PC. Entonces, la contraparte podría configurarse como lo que restituye y rescata efectivamente un proyecto como la república, la democracia, la libertad económica, políticas sociales focalizadas, crecimiento y progreso para toda la gente. Y yo creo que eso, si se configura bien, la gente lo comprende y lo valora.
Es que yo te estoy escuchando, Jorge Gómez, de la...
¿Me pueden llamar progresar?
Síganme para más consejos. No, pero estoy pensando, lo que hago comentar es como, en verdad la izquierda se corrió tan a la izquierda que dejó casi toda la cancha vacía. O sea, dejó toda la cancha disponible. Entonces, no es casualidad que José Antonio Kast hacia su derecha consiga el apoyo de los libertarios cristianos, sino que de la UDI, de RN, de Bópoli, de Demócrata, de Amarillos. O sea, en el fondo, incluso un gente un poquito más allá que dice, voy a votar nulo, pues no estoy dispuesto a votar por Janet Jara, porque por un comunista, porque la gente que conoce lo que es el comunismo sabe lo que se enfrenta, sabe lo que va a inspirar ese gobierno, sabe lo que lo va a motivar. Y uno podrá tener 19.000 discrepancias discrepancias con Gabriel Boric. Yo creo que el presidente Boric es un presidente de izquierda radical, pero no es mentalmente comunista, en la forma más, en la fórmula más totalitaria, quiero decir.
Pero yo discrepo de Julio en un punto, porque
se prendió esto. Hay más debate que
en
la mañana.
No hay que olvidar que Gabriel Boric llegó con la promesa de que Chile se iba a convertir en la tumba del neoliberalismo.
Sí, claro.
Y eso implicaba de alguna forma alterar todo el modelo económico. En el fondo, decir que Chile va a ser la tumba del neoliberalismo no es que él apuntara a una reforma dentro de los marcos del capitalismo. No, claro. Era, en el fondo, sepultar el capitalismo o todo lo que implique el capitalismo. Y no hay que olvidar que el Partido Comunista ha tenido como referente su último modelo de referencia, ¿cierto? No es la Rusia soviética, ¿cierto? Claro. Sino que es el modelo chavista que instaló Chávez. Es decir, ahora no son chavistas porque simplemente ya es indefendible el régimen.
Porque está con mal timing.
Pero ellos hasta 2013, prácticamente hasta 2018, defendían ese modelo y lo siguen defendiendo. Es decir, para Lautaro Carmona eso es un modelo democrático. Entonces, aquí no hay que olvidarse eso.
Sumando a eso, el tema de ser la tumba del neoliberalismo, uh-huh, que implica al final ser la tumba de la libertad, esa libertad no se sepulta porque sí, claro, sino que con control político.
Claro.
Esa es la forma en que el movimiento chavista se ha logrado mantener en el poder tanto tiempo, el partido castrista, o sea, el movimiento castrista en Cuba, e incluso en China el Partido Comunista puede funcionar. Tendrán un modelo capitalista y todo, pero el control político que se ejerce sobre las personas, sobre el ejercicio democrático, es total. Entonces, el ser la tumba del neoliberalismo no implica solamente la tumba de un modelo económico, sino que también la tumba de la libertad.
Oye, me gusta el punto, sé que nos tenemos que ir, Tenemate, veo que está tomando el micrófono para avisarnos, pero me gusta el punto que hace, porque la gente, es fácil estas palabras, como tú lo hablamos en comercial, esta falacia ad Hitlerum, no sé cómo se dice, pronuncia bien, pero cuando tú confundes todo con Hitler, es un poco lo que le pasaba a Luxich. Luxich era una imagen que todos lo teníamos como el gallo capitalista, empresario, pero nadie conocía su cara. Entonces Luxich tuvo que hacer una pega de mostrar, oye, este soy yo, el gallo que anda en metro, cuando a mí me atacan, no estaba atacando un mono, estaba atacando a un ser humano, claro, con virtud y con defecto. Entonces la despersonalización. Lo mismo pasa en el campo de la idea, por eso lo que dice José Antonio Casas de Arreazola. Cuando uno critica el neoliberalismo, bueno, ¿qué está criticando cuando critica el neoliberalismo? Que la gente pueda elegir el colegio, que claro, la gente pueda decir dónde vivir, cómo quiere su casa, dónde quiere trabajar, que no está obligado a estar en un sindicato, que no está, que puede comprar o no comprar una cosa. Entonces, ojo cuando la izquierda quiere destruir algo, porque siempre hay que buscar qué es lo que está protegiendo eso algo. La izquierda en eso no se equivoca, siempre va el tema de fondo. Tenemos que irnos, le agradecemos a Jorge Gómez, a José Antonio Casas, a Arreazola, su participación en Foque Público hoy día. Los dejamos mañana invitados a una conversación especial sobre Hannah Arendt, junto a Pedro Villarino e Ignacio Palma. No se vaya, siga en la sintonía de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao.
Muy bien, chao.
Chao, gracias.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.